Einstein en Malasaña, Óscar Menéndez.
Los agujeros negros se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia?
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una edición más de Einstein en Malasaña, el programa de M21 Radio dedicado a la ciencia. Nos estás oyendo en el 88.6 de la FM. Nos estás oyendo en streaming en m21radio.es o puede que nos estés oyendo, por qué no, en un podcast que te hayas descargado en la misma web, m21radio.es. Somos Esther Sánchez García, impacientífica. Hola, Esther.
Hola, Óscar, ¿qué hay?
Y Óscar Menéndez, o Menéndez en Twitter. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro Twitter, que es muy sencillito, einsteinm21. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar, como siempre, de la ciencia más madrileña. Vamos a hablar de por qué las mujeres, las chicas jóvenes, no se apuntan a las profesiones más tecnológicas. Es algo que ha pasado históricamente y, desgraciadamente, y extrañamente sigue pasando. Vamos a hablar de una forma de contaminación de la que casi nunca nos ocupamos y que en Madrid es muy importante, desgraciadamente muy importante. Y vamos a ser un poco más optimistas, acabando viendo pájaros con alguien que sabe mucho de pájaros. En un momento, seguimos en Einstein en Malasaña.
Existe un más allá. Y si es reencarnación, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados?
Como decíamos en la presentación, uno de los grandes problemas con los que se encuentra la ciencia y la tecnología en nuestro país y en el resto del mundo es las escasas vocaciones científicas de mujeres. Y tenemos con nosotros a Milagros Saiz. Hola, Milagros, ¿estás ahí?
Hola, buenos días.
Milagros no está en Madrid, trabaja en la Universidad Oberta de Cataluña. Hola, uh-huh. Milagros, eres directora del Grupo de Género y Tecnología de la Información y la Comunicación, ¿verdad?
Sí.
Y acabáis de publicar un estudio muy interesante que ha publicado la Fundación Telefónica sobre precisamente la ausencia de mujeres, de chicas en las carreras de las nuevas tecnologías, ¿no? De las tecnologías de la información.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué es el estudio? ¿Cómo se forjó este estudio?
¿Milagros? Comentas, ¿no?
Sí.
Hola, buenos días.
Sí, perdona.
¿Sí,
perdona.
Sí, no, decía que este estudio parte de la base un poco de lo que explicabas tú, que es la falta de mujeres o vocaciones científicas de mujeres jóvenes y, bueno, vocaciones científicas y tecnológicas, porque aquí nosotros consideramos, cuando ves las cifras de matriculación de mujeres en la universidad, se ve que hay muy pocas mujeres en muchos ámbitos tecnológicos, sobre todo ligados a la ingeniería, a las ingenierías más técnicas, ¿no? Como por ejemplo la ingeniería electrónica, la ingeniería informática, la de telecomunicaciones, etcétera. Y también muy pocas mujeres en ámbitos científicos ligados a la física, por ejemplo. Sin embargo, en otros ámbitos científicos como la medicina, la biología, etcétera, hay muchísimas mujeres. Entonces, bueno, este proyecto parte de esa falta de vocaciones científicas y tecnológicas entre las mujeres jóvenes, ¿no?
Ya, es curioso. Fíjate, Toni Calvo Roy, que es colaborador del programa y que luego estará recomendándonos algún libro, y yo, uh-huh. hace unos meses, nos uh-huh. comentaban en una de las facultades de este tipo, la facultad de informática en la Universidad de Castilla-La Mancha, que uh-huh. parecía que había aumentado el porcentaje de mujeres que se dedican, que entran en la carrera, pero que luego uh-huh. volvió a frenarse y que parecía que estaba precisamente en declive, ¿no? No estamos mejorando en esto. ¿Vuestro estudio uh-huh. habla de eso o habla de cómo afrontar el problema? No habla tanto del...
Bueno, nuestro estudio, lo que queremos ver precisamente es, como vemos que hay una falta de vocaciones científicas en las personas jóvenes, hemos realizado un estudio con tres estudios, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, para ver qué visión tienen los adolescentes, las profesiones y los profesionales de estos ámbitos, qué visión tienen los jóvenes que están estudiando estos ámbitos sobre la profesión y los profesionales, y qué visión tienen también los profesionales que llevan un máximo de 5 años, que son jóvenes, que ya están en el ámbito, digamos, de desarrollo profesional en empresas, y qué opinan también sobre estos temas, ¿no? Para ver un poco, pues claro, si hay falta de vocaciones científicas entre las personas jóvenes, lo lógico es preguntar, o sea, falta de vocaciones científicas y tecnológicas, perdón, entre las personas jóvenes, pues lo lógico es preguntar a las personas jóvenes qué opinan sobre esto, claro, ¿no? Y cuáles son un poco pues las visiones que ellos tienen sobre este tipo de carreras, este tipo de profesiones y profesionales, y una vez que ya se han introducido en estos ámbitos, ver las razones que les llevó o les llevaron a elegir ese tipo de ámbitos, ¿no? Entonces hemos observado pues que son carreras en general pues muy poco conocidas, con muchísimos sesgos de género, muchos estereotipos. Es normal que la gente joven, cuando elige sus carreras, tengan muy poca información acerca de lo que realmente van a poder desarrollar a nivel profesional, ¿no? Hay una falta de vínculo entre la parte profesional y la parte académica.
Claro.
Entonces esto se nota en todas las profesiones, pero aquí es curioso porque hay muchos sesgos, y muchos que tienen que ver con sesgos de género, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de que a las mujeres no se las considera, digamos, igualmente competentes o igualmente capacitadas para desarrollarse profesionalmente, y también incluso para tener competencias tecnológicas, incluso científicas, ¿no? Porque se sigue creyendo que los hombres tienen más competencia para las matemáticas, la física, la tecnología.
Cuando no es
que
así,
las
¿no?
mujeres, cuando no es así, evidentemente. En otro estudio también paralelo, porque bueno, también estamos trabajando con un estudio de plan estatal, también te lo comento porque está relacionado. Estamos viendo a través de estudios longitudinales, un estudio longitudinal es seguir a las mismas personas a lo largo de diferentes cursos académicos. Les hemos seguido desde segundo de la ESO y este año ya están en la universidad, y estamos viendo que incluso las chicas teniendo notas equiparables, incluso mejores que sus compañeros, en materias como las matemáticas, la tecnología, la física, se consideran menos competentes. Entonces esto tiene que ver con pues este tipo de sesgos que al final las chicas los internalizan, ¿no? O sea, los hacen propios, por decirlo de alguna manera, y entonces influye negativamente en que puedan elegir y puedan desarrollar sus competencias más allá, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las chicas que al final que tienen buenas notas en, por ejemplo, en matemáticas o física o químicas, etcétera, o en ámbitos científicos, incluso tecnológicos, pues ¿qué pasa? Se decantan muchas veces más por medicina, porque medicina es una carrera más congruente con el rol de género femenino que siempre se ha atribuido a las mujeres,
claro,
¿no? Los cuidados siempre se han atribuido más a las mujeres.
Oye, Milagros, ¿y cuáles son las recomendaciones que se puede hacer? Porque supongo que habéis contado con eso, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que ir para cambiar esto?
Sí, hemos hecho un listado de recomendaciones dirigidos sobre todo a los ámbitos educativos, pero también a las administraciones públicas, para llamar la atención sobre todos estos aspectos, ¿no? Hemos trabajado bastante esta parte de recomendaciones que van muy dirigidas pues para romper todos este tipo de estereotipos, ¿no? Para hacer, digamos, poner en valor la capacidad de las mujeres en este tipo de ámbitos y romper este tipo de creencias que son totalmente anacrónicas, por decirlo de alguna manera, y además no son realistas porque no reflejan la realidad de muchas mujeres. Ni todos los hombres tienen buenas competencias matemáticas, por decirlo de alguna manera, ni todas las mujeres tampoco. O sea, que hay muchas diferencias individuales, ¿no?, en este tipo de aspectos.
Claro.
Entonces, hay que romper contra este tipo de estereotipos en todos los ámbitos educativos, la educación primaria, la secundaria, la universidad, y también desde las propias administraciones, ¿no?, que se pueda trabajar con este tipo de estrategias para no caer en ellos, ¿no? Luego también hemos un poco relacionado con el empoderamiento de las mujeres que tienen que están en estos ámbitos, ¿no? Pues una vez que han entrado en estos, en estas carreras, que luego también se observa que tienen más grado de abandono de estas carreras, porque claro, como se está cuestionando continuamente en el ámbito laboral sus competencias, pues al final ellas se terminan quemando, ¿no? Y se terminan yendo de la profesión, porque es muy difícil. Son puestos, muchas veces los puestos de ingeniería están relacionados con puestos de liderazgo. Entonces, pues claro, tienen un peso, una carga de trabajo importante, y muchas veces si es en empresas que, pues por ejemplo, no favorecen la conciliación, es muy difícil para ellas mantenerse. Entonces, claro, hay que procurar también que estas mujeres que han llegado a estos puestos pues sigan estando en ellos, ¿no?
Está claro.
Y siga habiendo unas políticas de flexibilidad para ellas, ¿no?
Está claro. Milagros, está conmigo Esther Sánchez, y creo que hay una pregunta que no quería, estamos acabando ya, pero no quería pasar de dejar de hacértela.
Sí, hola, Milagros. Sí. Mira, he estado leyendo He estado leyendo las recomendaciones del estudio y la verdad es que son muy extensas, hay muchas. Y muy interesantes y muy positivas todas, en mi opinión. Pero gracias. Al hilo de del empoderamiento que mencionabas, me ha interesado mucho que comentabais, una de las recomendaciones eran abrir algunos espacios no mixtos, en comunicación, ya sea en redes sociales, para que puedan las mujeres y las chicas expresarse con libertad. Me ha interesado mucho porque es una cosa que normalmente está muy mal vista, ¿verdad?
Claro, el problema que también hemos observado, y que es un continuo que cuando hacemos una investigación vemos, pues es la falta de visibilizar las contribuciones de las mujeres en estos ámbitos. A mí me pidieron hace poco hacer una presentación sobre las contribuciones de mujeres en el ámbito de la informática, y bueno, encontré muchísimas mujeres que a lo largo de la historia han venido contribuyendo en informática, pero muchísimas mujeres. Lo que pasa que claro, en los programas formales no se facilita este tipo de modelos femeninos, ¿no?, para demostrar que las mujeres han contribuido enormemente en muchísimos avances tecnológicos, ¿no? Y para mostrar a las chicas y también a los chicos, porque es muy importante también demostrar a los chicos que también hay mujeres que han contribuido, que las mujeres son igual capaces, claro, que ellos para poder hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto también que tiene que haber foros donde haya más apoyos, donde haya más capacidad de emprendeduría y de empoderamiento de este tipo de competencias y contribuciones que tienen las mujeres. Y sí que es cierto que, bueno, yo creo que para mí siempre es importante implicar tanto a hombres como a mujeres en este tipo de cuestiones, pero priorizando en este caso un poco más las contribuciones de las mujeres, precisamente para destacarlas y para buscar más modelos que sirvan de referencia tanto a hombres como a mujeres en estos ámbitos, ¿no?
Milagros Sainz, directora del Grupo de Género y Tecnología de la Información y de la Comunicación de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Muchas gracias por tu estudio, por tu informe, y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Buenos días,
gracias.
Y hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias. Adiós.
Come on, feel the noise.
Nos hemos optado por esta versión de Quiet Riot en vez de la original de Slade para tratar un tema que yo creo que es muy importante y que a lo mejor no le estamos dando la importancia que se merece. Se ha presentado recientemente, la semana pasada se presentó el estudio del Observatorio del Ruido, en el que analiza un poco la situación de este tipo de contaminación en la ciudad de Madrid. Tenemos al autor de este estudio, Alex Fernández Morza, que nos habla desde Bilbao. Alex.
Hola, buenos días, Oscar.
¿Cómo estás? No me equivoco bien. Si digo que eres el autor, ¿verdad?, del estudio del Observatorio del Ruido.
Sí, pero bueno, ya que comentas la autoría, quisiera puntualizar que se trata de una actualización de un estudio que realizó en 2015 otro autor, que es Jesús de la Osa.
Muy bien.
Yo me he encargado de la actualización del estudio.
Maravilloso. Ahora te preguntamos por el estudio, Alex, porque tenemos con nosotros aquí en el estudio, precisamente en el Palacio de Cibeles, alguien que yo creo que nos podrá dar muchas pistas sobre esto, porque es Paz Valiente, que es la directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental en el Ayuntamiento de Madrid. Hola, Paz, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Eres la responsable del sonido, del ruido, en fin, de estas cosas en Madrid, no solo de contaminación ambiental tradicional.
Sí, el control de la contaminación acústica.
Claro, bueno, es muy interesante, ahora hablaremos contigo. Bueno, Alex, si te parece, cuéntanos, o te dejo el micrófono abierto a ti, igual que a Paz, cuéntanos un poco qué es el estudio y qué dice, ya que tú lo has escrito, ¿no?
Sí, bueno, pues eso, es un estudio, bueno, impulsado por el Instituto de KV, GAES, de los audífonos, la empresa de audífonos, y la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, bueno, pues para tratar la relación entre la contaminación acústica, el ruido y la salud, ¿no?, y el medio ambiente, cómo nos afecta el ruido a la salud, ¿no? Y entonces es un estudio que recopila toda la información, todos los estudios, tanto a nivel internacional, nacional, como en el caso de Madrid. El estudio se centra en el caso de Madrid.
Muy bien. Y Paz, ¿cuál ha sido vuestra parte en este estudio? ¿Qué habéis aportado? ¿Cuál es vuestro
papel?
Bueno,
nosotros hemos aportado conocimiento, datos, información para ayudar a esta actualización. Y la verdad es que, bueno, han hecho un trabajo fantástico porque yo creo que el estudio es muy interesante de leer, toca todos los puntos que son claves, claro, en los temas que tienen que ver con el ruido y está muy actualizado.
Quiere decir que vosotros lo que hacéis es dar los datos a los responsables del estudio y luego los palos os llegarán sin saber qué tipo de conclusiones van a tener, ¿no?
Bueno, nos llegan palos, nos llegan agradecimientos también, claro, porque todo lo que sea aliviar a la gente de la penosidad de sufrir niveles altos de ruido, pues realmente en partes de la población pues es una cosa importante, significativa y que se agradece mucho, ¿no? O sea que son temas conflictivos, pero...
Claro. Bueno, necesarios, ¿no?
Imprescindibles.
Claro. Alex, bueno, ¿cómo está Madrid? Madrid no mola mucho, ¿no? O sea, a mí lo del ruido en Madrid no me... Yo es que tú vives en Bilbao, no sé cómo estará en Bilbao, pero en Madrid parece que lo del ruido es un problema serio, ¿no?
Pues bueno, es como cualquier ciudad, gran ciudad, el ruido es uno de los problemas ambientales que sufrimos, ya sea en Bilbao, ya sea en Madrid, o sea en Pekín. Cuanto más grande es una ciudad, más ruido hay, y si no se toman medidas para remediarlo, pues claro, el ruido es cada vez más grande y nos afecta más a la salud. Entonces, desde luego que no mola el ruido en Madrid ni en ninguna otra ciudad.
Entre las conclusiones, ¿qué podemos destacar para Madrid? De, oye, este es vuestro problema o esta es vuestra situación. Alex, y le preguntamos pues, ahora a Paz.
Sí, yo lo resumiría en una de cal y una de arena, ¿no? Por el aspecto positivo es que desde las instituciones madrileñas han acometido una serie de actuaciones que han reducido los niveles de ruido que soportan los ciudadanos. Y la de arena es que las medidas son insuficientes para, pues bueno, pues eso, para llegar a esos niveles que serían recomendables y que una parte de los ciudadanos que siguen sufriendo niveles superiores a los que marcan las normativas y a los que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se pasen para no tener problemas de salud, pues eso, no lo están haciendo, ¿no?
Y Paz, ¿qué se puede decir desde el Ayuntamiento? Es el palo y la zanahoria, ¿no? Os dicen una cosa bien y otra cosa a cambiar. ¿Y cómo lo veis desde el Ayuntamiento? ¿Cuál es
bueno,
vuestro...
hay dos problemas de ruido. Uno es el ruido del tráfico. tráfico, que efectivamente pues es molesto, sobre todo cuando uno vive cerca de una gran vía, de M30 o una calle con muchos carriles ida y vuelta, con transporte de todo tipo, tal. Y ese es muy molesto, pero es un ruido continuo y no, curiosamente no es el que percibe la gente como el ruido que mayor molestia produce, ¿no? Y el otro gran problema de ruido, aparte del tráfico, es el derivado de determinadas actividades de ocio nocturno, que es la hora a la que la gente realmente está más expuesta, en el sentido de que es la hora en que tienen derecho al descanso y llegas un poco pues, a tu domicilio con ganas de estar tranquilo, claro. Tal, y estás ahí sometido pues a lo mejor a la gente en la calle, en España o en Madrid particularmente, se sale mucho, hay mucha actividad de calle, de terrazas, de pararnos a charlar en la puerta del bar, de la discoteca, del restaurante, todo eso produce molestias importantes, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando para atajar en las molestias en las dos líneas, tanto en el ruido del tráfico como en el ruido derivado de las actividades del ocio fundamentalmente nocturno.
Muy bien. Hemos oído, ahora Alex, volvemos a hablar un poco de las ciudades, pero sí. Tenemos aquí un tema musical, como siempre intercalamos la información científica con la música. Sí. No nos queda más remedio que traer, no somos muy de AC/DC o AC/DC, pero no nos queda más remedio que traer al rock and roll y noise pollution. Seguimos, Einstein en Malasaña, M21 Radio, ya sabes, nos estás oyendo en el 88.6 de la FM, si estás en Madrid, nos estás oyendo en m21radio.es o puedes estar oyéndonos en el podcast que te descargas. Estamos hablando con Paz Valiente, la directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, y con Álex Fernández Murza, autor del estudio del Observatorio del Ruido, precisamente sobre ese tipo de contaminación. Y hablábamos un poco de la percepción. Esto de la música, o sea, que te pongan AC/DC a las 10 o a las 11 de la noche está visto como... provoca más sensibilidad que la M30 al lado, por ejemplo, ¿no? Comentabas.
Bueno,
no sabes si hace...
No, pues todo lo que sea un ruido no continuo, cuando al final tienes claro. Un ruido de fondo, pues yo creo que tu organismo lo acaba aceptando. Molesta, porque de hecho muchas veces oímos ruidos que pronto cesan y decimos, uff, qué alivio. Y no éramos conscientes de que lo estábamos oyendo, pero no es tan molesto como estar descansando o en tu casa durmiendo o intentando leer, estudiar, trabajar, ver una película y de pronto notar sonidos, conversaciones apenas abajo en la ventana o música a todo volumen, que eso es lo que es muy disruptivo de lo que estás haciendo en ese momento y que te pues desconcierta mucho, ¿no? Y eso es muy estresante. Cuando además eso se produce repetido noche tras noche porque vives en una zona determinada donde estás expuesto a ese tipo de sonidos que según se acerca la noche, empiezan a aumentar y así hasta las 5 de la mañana, pues claro, se hace muy difícil, muy incompatible con el descanso.
Claro, yo en esto, y ahora nos comentas, Alex, una de las cosas que he visto, Madrid creo que estaba entre las ciudades más ruidosas, entre las 20 más ruidosas de Europa, en el puesto 16, y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque he visto que Estambul está en el puesto número 5, Yo, es una ciudad que conozco mucho, Estambul, y no hay ocio nocturno, te lo puedo garantizar, hay muy poquito, está muy limitado o está muy apartado. Y yo creo que el tráfico es el problema principal del ruido, ¿no? O sea, no sé por qué a lo mejor nos centramos demasiado en los bares, o es que los bares son más fáciles de atajar. Parece que el tráfico nunca vamos a por él, no nos atrevemos con el tráfico, ¿no?
¿Ah? No, sí nos atrevemos, el tráfico es ruido ambiental. Y se claro. mide como ruido ambiental, que se mide de una forma diferente que el ruido procedente de actividades, ¿no? De acuerdo con las normas. Y lo que pasa, del tráfico, claro que lo atajamos, y de hecho, lo intentamos atajar con pavimentos absorbentes, con medidas de reducción de la velocidad, como se ha hecho en calle 30 hace unos meses, con mamparas acústicas que son útiles simplemente para los pisos bajos, pero en fin, que se hace en aquellos sitios donde se considera que pueden aportar, y a través de planes de movilidad, las zonas 30 dentro de las ciudades, que estamos empezando a implementar ahora mismo en Chamberí y en otras, y luego vehículos que cada vez hacen menos ruido, ¿no? Con excepción de las motos, que siguen haciendo un ruido tremendo, sí, pero sí. Es cierto, y si nos vamos moviendo hacia velocidad, hasta movilidad eléctrica, luego vamos a notar una diferencia tremenda entre lo que es el ruido actual y luego el ruido procedente también de la maleducación, ¿no? La persona que abusa del claxon o, claro. Y de otra serie de cosas.
¿Alex?
Sí, un poco sí, si quieres retomo la, sí. la pregunta que decías, ¿no? De las ciudades, ¿no? que son con más ruido, ¿no? Decías el caso de Estambul, ¿no? Por ejemplo, y que la califican. Bueno, esto es un estudio que publicó una empresa que también se dedica a temas de tecnologías para algún tipo de audífonos y pérdidas auditivas, etcétera. Y entonces publicó un estudio con basándose en 200.000 pruebas auditivas en todo el mundo, y a las 50 mayores ciudades del mundo las aplicó una serie de variables, ¿no? Y llegó a esta conclusión, ¿no? De que, por ejemplo, Madrid, ¿no? Se sitúa en el decimosexto lugar, ¿no? Es la decimosexta ciudad más ruidosa del mundo, y está por encima de Barcelona, curiosamente, que es la séptima, y mega ciudades como Cantón, China, o Nueva Delhi, Bombay, la Estambul que tú comentabas, ¿no? Y es un poco el ruido también, hilando a esta respuesta, ¿no? De qué pasa con el ruido del tráfico, qué pasa con el ruido de otro tipo de ruidos. Hay varios tipos de ruido, y es curioso, por ejemplo, también que recogemos en el estudio la percepción que tienen los ciudadanos del ruido, ¿no? Curiosamente, el estudio que hacía Gaes en este en concreto de la percepción, ¿no? De los ciudadanos. Una cosa es lo que dicen los estudios oficiales, los datos oficiales, y otro es lo que tiene la percepción de la gente, ¿no? Que es lo que piensa la gente cuando se habla de ruido, ¿no? Pues curiosamente los madrileños son los ciudadanos de España que más piensan que su ciudad es ruidosa, ¿no? Y curiosamente no asocian tanto el tráfico como el tema ese de los bares o los vecinos o los aviones o otro tipo de ruidos, ¿no? Que es decir, el ruido del tráfico en todos los informes oficiales se marca como la principal fuente de ruido, por encima, muy destacado, de otras fuentes de ruido, y sin embargo la gente no lo percibe como si fuera el mayor problema de ruido que tiene en sus ciudades, ¿no? Es por eso que también se considera al ruido como una contaminación silenciosa, ¿no? O valga esta paradoja, ¿no? Que es un ruido que está ahí constantemente, no nos damos cuenta, pero que nos está afectando a la salud, ¿no?
Claro. Hola, Alex, soy Esther. Yo te quería preguntar.
Hola, Esther.
¿Cuál es la diferencia entre sonido y ruido? O sea, ¿cómo definimos un ruido? Porque
no está mal, ¿no?
Nosotros, ¿qué es lo que, claro, que... nosotros creemos, los madrileños nos creemos, claro, que nuestra claro. ciudad es ruidosa, pero ¿en qué nos basamos para decir que es ruidosa?
Claro, claro.
O sea, ¿qué es el ruido?
Claro, el ruido al final es tiene esa connotación negativa, ¿no? De algo que nos causa un malestar. Luego eso se cuantifica, con los niveles de decibelios, ¿no? Cuanto más decibelio, más ruido y más daños nos provoca, ¿no? Y más malestar, una sensación negativa, ¿no? Entonces, el sonido sin más, pues es eso, ¿no? Eso que podríamos hablar en términos físicos, ¿no? Bueno, esa producción de ondas, ¿no? En el espacio, ¿no? Que nos llega a nuestros oídos y nosotros decodificamos en nuestro cerebro, ¿no? Gracias a nuestros pabellones auditivos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros, los ciudadanos, tanto madrileños como cualquier ciudadano en el mundo, consideramos ruido es eso, ¿no? Esa percepción molesta de un sonido que nos llega a nuestros oídos, ¿no?
Ya. Paz, parece que el ayuntamiento cuando se involucra en un estudio así es porque tiene una decisión de ver cuáles son los resultados, estos objetivos del estudio y trabajar sobre ello, ¿no?
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, hay que decir que es el primer ayuntamiento de España en tomar medidas contra el ruido, ya desde muy antiguo. Hay una primera ordenanza del ruido y que luego se ha ido actualizando y se han ido desarrollando distintas herramientas para proteger a los madrileños del ruido.
Una pregunta, como ciudadano de Madrid desde hace años sí veo esa preocupación por el ruido, pero es verdad que lo he visto siempre muy centrada en los locales de ocio. No sé si en el tráfico también entraba en los estudios y en los análisis.
Sí. Lo que pasa es que el tema de los locales de ocio pues tiene mayor repercusión mediática y precisa, probablemente.
Y es una ilegalidad manifiesta también, ¿no? El que se oiga por fuera un local es algo tan ilegal que se puede atacar directamente, vamos.
Claro, sí. Ahí hay unas obligaciones de mantener determinadas medidas de aislamiento, vestíbulos acústicos, etcétera, para evitar que el ruido salga, ¿no? Pero se tratan las dos cosas al mismo tiempo. Es verdad que lo que más en los últimos años repercusión mediática ha tenido es la declaración de zonas de protección acústica especial, que hay varias en Madrid, y ahora mismo recientemente se acaba de aprobar la revisión de la zona de protección acústica especial que era de Aurrera, que ahora se ha extendido unas calles más y que llamamos del barrio de Gaztambide, y que al final lo que hace es establecer un régimen de distancias entre establecimientos, de modo que no pueda existir una aglomeración mayor de la que ya hay entre especialmente para discotecas y bares de copas, que son los que producen un ruido por todo el movimiento que hay alrededor, ¿no? De gente y tal. Y también se aprueban medidas de anticipación, ligera anticipación de la hora de cierre del local, ¿no? Entonces, en las calles que tienen una contaminación acústica más elevada, la contaminación acústica alta, que se supera con mucho los objetivos en términos de decibelios, los objetivos de calidad, en ellos se adelanta una hora el cierre y en aquellos que están en una de contaminación acústica moderada, en media hora la hora de cierre. O sea, es un poco el grueso de las medidas, ¿no? Son unas medidas drásticas, pero bueno, son unas medidas que tratan de compatibilizar el desarrollo de la vida normal en la ciudad, del ocio y el derecho al desarrollo con el derecho al descanso de los vecinos, que tiene que ser para nosotros algo sagrado.
Claro. Tú que te ocupas del área, tiene que ser un poco porque hablamos mucho del ruido con una normalidad, de que el ruido en Madrid a lo mejor tampoco es tan real como esa idea, porque al final la percepción es muy importante, la subjetividad, ¿no? Estamos tan mal como tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo responsable de esto? Porque
no,
es que
yo creo,
siempre recibiendo palos, supongo, ¿no?
No, bueno, yo creo que no estamos tan mal en términos de ruido ambiental y, de hecho, bueno, pues este ranking internacional, bueno, pues no es, tampoco siempre hay que mejorar, eso sin ninguna duda.
Claro.
Pero, y en eso se está trabajando y muy en especial en medidas que tengan que ver con las viviendas alrededor de la M30, etcétera. Pero donde más protestas denotamos que se generan y más quejas de los vecinos y tal es en relación con las zonas de ocio nocturno en la ciudad, ¿no? Los sitios donde hay aglomeración de bares de copas, ahí es donde hay gente muy, muy machacada que nos viene con quejas y con problemas médicos, que se acaban cambiando de casa, que realmente, bueno, pues que medio enloquecen, ¿no? Porque eso,
claro.
Y eso, pues a lo mejor, por eso es algo silencioso, porque al que le parece bien vive ajeno a esas y solo va allí a tomar copas, le parece que se está estupendo.
Sí, maravilloso.
Claro, pero la gente que vive allí, pues para ellos es un problema muy grave y entonces, pues a lo mejor no son millones de ciudadanos, pero son probablemente pues más de un, o sea, varios miles de ciudadanos que sí que se ven afectados por ese problema y que también hay que atajarlo a través de este tipo de medidas. O sea, no estamos contentos con lo que hay en el sentido que todo lo que sea contaminación hay que intentar mejorarlo. Hay que intentar compatibilizar la calidad de vida en la ciudad con las actividades normales y en eso seguimos empeñados trabajando para mejorar ambiental y no ambiental.
Estupendo. Es un lujo teneros juntos a Álex Fernández Muerza, autor del estudio del Observatorio del Ruido. Gracias, Álex, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos y también por eso, ¿no? Por sacar el tema del ruido,
de que esta contaminación.
Digo, nos tiene que seguir concienciando, como pues, ha pasado un poco paralelamente con la contaminación del aire, ¿no? Que no éramos tan conscientes y,
ahora sí.
Y es una contaminación que está ahí, ¿no? Y hay que ir también por el ruido, ¿no?
Bueno, y muchas gracias, Paz Valiente, directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, por venir aquí, aún sabiendo que encima te íbamos como a regañar, ¿no? Y no, ha sido estupendo, vemos propósito de enmienda, estamos todos contentos. Entonces, el estudio da datos positivos y negativos, eso está bien, y a ver si para el próximo estudio tenemos datos positivos solo o algo parecido. Gracias.
Muchas gracias,
gracias
a vosotros.
Paz, gracias a los dos. Seguimos. Estamos oyendo, hemos pasado del ruido a los pajaritos. Three Little Birds de Bob Marley. Es que vamos a hablar de pájaros. Tenemos con nosotros a una persona que sabe mucho de pájaros y sabe mucho de pájaros en la ciudad, como es Javier Rico. Buenos días, Javier.
Muy buenos días y encantado
de estar aquí. Un placer tenerte con nosotros. Estamos oyendo a Bob Marley, así cualquiera, ¿no? O sea, Alex, Paz, se tienen que comer el marrón del ruido y tú con los pajaritos, ¿no? Nos comentabas lo primero, si quieres, para entrar en harina, nos comentabas que la contaminación, el ruido afecta a los pájaros, no solo con lo que nos imaginamos de que se vayan o que no les guste o que se quejen al ayuntamiento, como hacemos los no pájaros, pero cuéntanos.
Pues sí, pues que les modificamos el comportamiento.
Con el ruido.
Con el ruido, claro. Tener en cuenta que las aves viven con nosotros de hace miles de años, decenas de miles de años, y evidentemente evolucionan, se adaptan, sufren. Y, por ejemplo, hace, yo no sé si 5 o 6 años, apareció un estudio centrado en los verdecillos. Los verdecillos son aves de las familias de los fringílidos, como los canarios, como los jilgueros, en el que hablaban que progresivamente tenían que dedicar más tiempo al canto para hacerse notar más. Y esto, aparentemente, pues bueno, pues que si es más tiempo al canto, pues qué bien, ¿no? Que canten más. Claro, el problema de todo esto es que cuanto más tiempo dedican al canto, menos tiempo dedican a otros quehaceres que necesitan. Por ejemplo, estar vigilante ante un posible depredador. Por ejemplo, cuidar más de su prole. Entonces, evidentemente, el ruido, la contaminación acústica provoca estos dislates, ¿no? Por ejemplo, también en los aeropuertos, mirlos, carboneros, también han tenido que modificar, cantan mucho antes de que aparezcan los primeros aviones con sus motores a reacción.
¡Qué bueno! Javier, eres responsable de una iniciativa pues maravillosa, tengo que confesar.
Gracias.
Que me parece estupenda, que se llama A Ver Aves, ¿no? Uh-huh. A Ver Aves, tal como suena, .wordpress.com es vuestra web, que lo que hacéis son... ¿Qué es lo que hacéis? Visitas para ver pájaros en Madrid, en la misma ciudad.
Sí, sí. Lo que hacemos es invitar a colegios e institutos de Madrid, tanto Madrid capital como de toda la provincia, y demostrarles que sin necesidad de coger un autobús, irnos a la sierra, irnos a un sitio lejano, al lado de esos centros escolares tienen una biodiversidad en general y en particular de aves que desconocen por completo. Pero alumnos y alumnas, profesoras, profesores, la dirección, todo el mundo. Yo, de hecho, al final de los recorridos, les invito a que sean periodistas, como yo, soy periodista de formación, sí. Y les digo, hacer una pregunta, hacer una entrevista a cualquier persona, para que veáis que esto que os digo sucede con el 99,9% de las personas que andamos por la ciudad. Y le hacen una entrevista. Buenos días, ¿viene usted habitualmente por aquí? Sí, sí, vengo todos los días a pasear al perro, a correr... ¿y cuántas especies de aves diferentes ha visto hoy? Dice, uy, pues gorriones, los patos, las palomas. Y claro, están deseando, con su libreta en la mano, decir, pues nosotros llevamos 15, pues nosotros llevamos 20, 21. Claro, sorprendidos ellos, sorprendidos también las personas a las claro. que dicen, pero bueno, ¿y de dónde los habéis sacado? Pero esto...
Claro.
Y eso es lo que hacemos, demostrarles todo lo que hay.
Es que eso te iba a decir, que joder, qué sentido tiene ir a ver gorriones, porque es lo que uno espera, lo que yo espero encontrarme en un parque son gorriones y nos vemos mucho más.
Claro.
¿Cuántas? ¿Qué aves hay en los parques de Madrid? Pero en los parques, o sea, en el parque de al lado de mi casa, X, independientemente de donde viva, va a haber más pájaros que gorriones y mirlos.
Por supuesto. Mira, vengo ahora mismo de aquí cerquita del Jardín Botánico. Mañana sí. tenemos una ruta por el Jardín Botánico. He contado, en un día caluroso y bueno, no es el mejor de los días para las aves, 16 especies diferentes. Yo estoy seguro que las personas que están ahora mismo en el Jardín Botánico han visto gorriones y han visto palomas. Alguna urraca posiblemente, mirlo, pero no 16. Claro que hay, en cualquier parque, lo que pasa es que, claro, hay que aguzar la vista, el oído y sobre todo que te gusten cosas por descubrir. Que eso es importante, es un poco lo que intentamos inocular a los alumnos, ¿no? Realmente demostrarles que ese parque que nos han dicho las familias, bah, pues yo no le apunto, o la profesora, pero si es el parque de al lado, están cansados ya para...
Claro.
No.
Es que eso te iba a decir, hombre, yo doy por hecho que en el Jardín Botánico puede haber unas, pero en el de al lado de tu casa, en el, yo qué sé, en el primero que se nos ocurra...
Bueno, pues te pongo, por ejemplo...
Un parque pequeño.
Un parque pequeño. Pues mira, el otro día estuvimos en Orcasitas. En Orcasitas, aparentemente, pues bueno, el distrito de Usera sí que tiene un parque muy grande, que es Prado Longo, pero luego tiene el resto de los barrios, tienen parquecitos pequeños. Y entonces hay tres desconocidos por la gran mayoría, el de la Meseta de Orcasitas, Alzola y Segura. Son parquecitos, pues no sé, que cada uno pueda tener como muchísimo una hectárea, alguno un poquito más, incluso menos. Y sin embargo ahí vimos... Y solamente nosotros, porque nadie se paraba a ver, familias de pitos reales, de mirlos y de urracas, que ahora mismo están los jóvenes con el papá y la mamá, pues cómo les estaban enseñando a volar, a picotear, a buscar comida y demás. Y eso estaba en Orcasitas, en un parque muy pequeñito, y resulta pues que sí, que hay córvidos, que hay pájaros carpinteros, y recuerdo que en Madrid hay 7 nidos del animal más veloz del mundo. 7 nidos del animal más veloz del mundo. Y es el halcón peregrino.
En Madrid.
En Madrid, capital. Y eso no lo puedo decir. Hablamos antes del ruido. Yo creo que Madrid debería sacar pecho
claro.
con esto de los halcones. Porque.
Qué chulo. ¿Y dónde están?
Pues a ver, están repartidos en alguno de los edificios más altos. Por ejemplo, en la Casa de América, en el edificio de la Casa de América, hay uno. Hay otro en el Pirulí. Hay otro en el Hospital Gómez Ulla. Hay varios en el entorno del Santiago Bernabéu y bueno, pues todos están ahí y lo más importante de todo, han llegado ahí de forma natural. Se les ha ayudado un poquito en algunos casos, con algún nido y demás, pero han llegado ahí de forma natural.
Qué bueno. Uh-huh. ¿Cómo hacéis vuestra, para hablar ya de aves, ¿no? Porque nos estamos quedando un poco embobados con lo que nos cuentas de los pájaros, pero tú has venido aquí a hablar de tu libro, tú tienes una iniciativa para llevar a la gente a ver aves cercanas a su casa. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo es cómo es haber aves?
Bueno, pues después ya de 5 cursos, lo que buscamos es coles, institutos con complicidad ambiental, porque si no nos dejábamos claro. muchísimo tiempo... en mandar, atender a todos los coles e institutos de Madrid, que son muchísimos, claro.
Claro.
Entonces ahora buscamos esa complicidad ambiental, pues bien, porque utilicen la bicicleta, porque estén dentro de un programa de Agenda 21, porque tengan un huerto urbano, entonces todo eso ayuda a la hora de plantearlo, hay sensibilidad en la comunidad escolar. Y luego, pues ahora mismo, después de 5 cursos, repiten. Hay colegios que están abonados a ver aves y todos los años nos meten 5 o 6 grupos, si no más, de alumnos y de alumnas, porque, bueno, les ha gustado y les hemos descubierto un mundo que era completamente desconocido.
Fenomenal. Hola, Javier.
Hola.
¿Y yo que ya no voy al cole, cómo hago para ir a ver pájaros?
Bueno...
¿Puedo ir con a ver aves o...?
Sí, bueno, eso está más complicado, pero sí que lo estamos consiguiendo. Por ejemplo, el recorrido de mañana en el Real Jardín Botánico es porque hemos agrupado a varias familias que su cole ni su AMPA querían organizar claro. esto, y lo que nos mandan son mensajes. Oye, Javier, por favor, cuando organices uno, a ver si nos apuntas. Y mañana, por ejemplo, es uno para familias que se quedan descolgadas porque nadie quiere organizarlo. Y luego también, perdona que te interrumpa, de vez en cuando organizamos para grupos de familias o grupos de personas. Y dice, pues nosotros todos los fines de semana o cada mes vamos a la sierra, vamos a no sé dónde. Organízanos algo. Pues formando un grupo, pues adelante.
Claro, o sea, que si me meto en tu web, o sea, que solo tengo que buscar un grupo. Preparados, conocidos. Ya.
Eso, efectivamente.
Bueno, pues Esther se va a llevar a sus amigos a ver cuál es la mejor época para ver aves en Madrid. ¿En qué época tendrá que hablar Esther con sus amigos para hacer grupo? Para
pues
hacer...
mira, en la época en la que todos los coles al principio decían y siguen diciendo, uy, no, pero entonces... mucho frío en otoño. Bueno, en Madrid capital, el mejor momento, otoño e invierno, porque todas las aves más frioleras del entorno se vienen para acá a pasar el invierno. Así que entre otoño e invierno está muy bien.
Qué chulo. Nos comentabas antes, cuando preparábamos o documentábamos el programa, que habéis ido a un montón de parques. ¿A cuántos?
Mira, pues hasta ahora, desde que llevamos como a ver aves, antes hemos ido a más, ¿no? Pero llevamos 89 solo en Madrid capital. 89 parques y jardines.
Qué barbaridad.
Sí. Y en total, dentro de la Comunidad de Madrid, lo tengo por aquí apuntado, 122.
Ostras. Sí. Y solo en Madrid casi 90. Una pregunta. Bueno, hay 90 parques donde ver pájaros, es una cosa que ya a mí se me escapa
mucho más. Seguro que hay el doble.
Es verdad que tenemos una ciudad muy grande. ¿Cuál es el parque más bonito para ver aves? Eso es preguntar si a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no?
Claro, a ver, o sea, si quieres, digamos, ir a seguro y deleitarte con una variedad, Madrid-Río. Además que ahora con la naturalización del cauce, es decir, quitarlas con puertas y que fluya, se han creado una serie de islas y ahora mismo eso es un valor seguro, porque además agrupas a las aves acuáticas que hay en el lecho del río y luego el resto de parques y jardines, de especies más de parques y jardines que hay a lo largo del recorrido. Por lo tanto, Madrid-Río. Pero yo no quiero olvidar parques, por ejemplo, como de la zona norte, como el Parque del Norte que está en el barrio del Pilar, el Parque de la Alcazaba también, el Huerto del Cura en Tetuán, los que he nombrado antes de Orcasitas. Es decir, hay muchos, tenemos que aprender a vivir en los parques y salir a cuidarlos, a conocerlos y por ello a cuidarlos.
Ya que te has hecho este curro de parquerización, ¿no? Seguro que has encontrado un montón de parques que no conocías. Ya dinos, aunque no tenga que ver con aves, aunque no sea donde mejores pájaros se ven, ¿qué parque te ha llamado la atención o cuál es tu parque preferido de los nuevos que has conocido?
¿De los nuevos? Pues el otro día, en Orcasitas, el Parque de Alzola. Es un parque pequeñísimo, pero con un criterio de paisajístico que dices, bueno, esto bien en el Capricho o bien en el Jardín Botánico. Pues no, hay parquecitos en barrios de Madrid donde un buen paisajista decidió pues hacer un parterre, una rocalla y demás, y dejarlo todo precioso.
Qué chulo.
Así que nos iríamos ahí.
Qué chulo. Bueno, de todas maneras, empiezas en septiembre tu temporada de visitas. Uh-huh. En septiembre te llamamos y nos vas contando cómo volver a contactar contigo y recordamos
Encantado.
Un poco a los coles cómo hacerlo.
Perfecto.
Javier Rico, periodista ambiental y responsable de averaves.wordpress.com. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pata a pata, Miriam Makeba, estamos con las Invencibles de la Ciencia. Está con nosotros Victoria Toro, esta vez desde la distancia. Hola, Victoria.
Hola, no mucha distancia, sigo en Madrid, pero bueno, no estoy en Cibeles.
Bueno, muy bien, estás con nosotros, pero a través de las ondas. Qué invencible, qué gran científica que nos hemos perdido y a la que casi no podemos, no conocemos. ¿De cuál nos vas a hablar hoy? ¿De quién?
Pues mira, hoy vamos a hablar de una científica argentina. Se llama porque está viva. Sabéis que algunas semanas traemos a
muchas muertas hemos tenido,
históricas, sí. pero vamos a procurar también echarles una ojeada a las vivas. Pues nuestra científica de hoy se llama Gabriela González, más conocida como Gaby González, porque ella vive en Estados Unidos y han adaptado su nombre español al inglés. Entonces la conocen sus compañeros sobre todo como Gaby. Gabriela González tiene 52 años, es decir, es todavía le quedan un montón de años de trabajo. Es física teórica. Ella nació en la ciudad de Córdoba, en Argentina, pero y estudió física en Argentina. Pero para estudiar el doctorado se fue a Estados Unidos, a la Universidad de Siracusa, con su marido, que también es argentino y también es físico. Y se fueron allí los dos, su marido iba a hacer el postdoctoral y ella hizo el doctorado. Empezó haciendo física teórica, primero en Siracusa y después se empezó estuvo en algunas otras universidades estadounidenses. Pero cuando llevaba unos años haciendo física teórica, empezó a llamarle más la atención la física aplicada. Empezó a dejar un poquito de lado la pura teoría y a dedicarse más a lo experimental. Hablamos de ella hoy porque fue una figura clave, además de verdad clave, para algo que seguro que a nuestros oyentes les sonará, que es el descubrimiento o la prueba de que existen las ondas gravitacionales que Einstein predijo y que es un avance científico del que tuvimos conocimiento el año pasado. Bueno, ese avance científico se pudo conseguir gracias al trabajo de unos aproximadamente 1,000 físicos trabajando agrupados en diferentes países del mundo, en diferentes laboratorios. Bueno, sus compañeros, porque Gaby González es una de esos, es una de esos físicos o de esas físicas que trabajaron durante muchos años para conseguir probar lo que Einstein había predicho. Sus compañeros dicen que nada hubiera sido posible si no hubiera sido por ella. Gaby González, desde hace unos cuantos años, es la portavoz oficial de este experimento que se llama LIGO, de esta agrupación de grupos de físicos que consiguieron demostrar que las ondas gravitacionales existen. Pero su labor como portavoz es mucho más amplia que solo dar a conocer lo que sus compañeros y ella misma habían descubierto. Su labor como portavoz incluía, de alguna forma, gestionar toda la información que los diferentes grupos producían y hacerla llegar a todos. Y os contaba que sus compañeros dicen que no hubieran conseguido este avance científico, que está recibiendo todos los premios y del que nadie duda que obtendrá el premio Nobel en algún momento. Aunque es difícil, porque son tantos que es difícil decidir a quién se lo van a dar, pero seguro que les caerá, ya lo veréis. Pero os contaba que sus compañeros decían que unos meses antes de que se hiciera público, en 2016, que habían conseguido una prueba de que las ondas gravitacionales existen, son reales, estuvo todo a punto de irse al traste, precisamente por un problema de falta de fluidez en la comunicación. Y fue Gaby González, fue ella, que es una jabata, la que consiguió gestionar todo aquello, gestionar esa ingentísima cantidad de información y conseguir encauzar de nuevo el experimento para que llegara a buen puerto.
Maravilloso.
Pues esa grandísima física y esa grandísima mujer ha sido nuestra protagonista de Las Invisibles de hoy. Que mola un montón, ¿verdad?
Maravillosa, mola muchísimo. Victoria, no te vayas, porque tenemos ahora a Tony y te despedimos luego cuando acabemos el programa, por si quieres intervenir. Victoria Toro, comunicadora científica y directora de comunicación de AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que deja paso a nuestro Tony Calvo Roy, director de comunicación de la Universidad Nebrija y presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica, que nos trae, como siempre, sus recomendaciones literarias. ¿Qué nos traes hoy, Tony?
Hola, buenos días, Óscar, y buenos días a los oyentes. Hoy una, desde luego, bastante literario, porque hoy vengo a hablar de una novela. Normalmente traigo libros, ensayo científico, y es una novela. Es una novela sobre la vida de Severo Ochoa. Quizá por eso le hayas dicho a Victoria que se quede. La novela se llama Exilios y Odiseas. La ha escrito Juan Fueyo y la ha editado la editorial Milenio. De la vida de Severo Ochoa, como sabe Victoria, se han escrito varias biografías, pero yo tengo la impresión de que es la primera novela, aunque sí que hubo una peli y una miniserie de televisión que se llamaba Severo Ochoa, la conquista de un Nobel. El autor de esta novela, decíamos, Juan Fueyo, es como Ochoa, médico y asturiano, y se dedica, fíjate, a la manipulación genética de virus para tratar tumores cerebrales en el Hospital Anderson, en Houston. Así que quizá alguna vez lo podamos traer a este programa y hablar con él, porque tiene buena pinta esto.
Qué
que
chulo.
Hace. En este caso nos centramos en la novela, sobre la vida de Ochoa. Una novela que no tiene muchas aristas, pero que tiene como motor la ambición para ganar el Nobel, que es una promesa hecha hecha a Juan Negrín. Cuando Juan Negrín, que era ministro de Hacienda en el año 36, le dio a Ochoa el salvoconducto que le permitió salir de España en septiembre del 36, y la condición, parece, dice la novela, que le puso Negrín, es que ganara un premio Nobel para la República. De Alemania tuvo que volver a hacer las maletas e irse a Inglaterra. Otra vez tuvo allí que hacer las maletas, empujado por tercera vez por una guerra, para instalarse definitivamente en Estados Unidos después de pasar brevemente por México. Allí, primero junto a los Cori, y hace poco nos habló Victoria de Gertie Cori, empezó a trabajar, después se fue a Nueva York. La novela retrata la vida y las investigaciones de Ochoa y, sobre todo, el hallazgo de la polinucleótido fosforilasa, una enzima, una de las moléculas que estaba de moda en aquella época y por la que le dieron a él el premio Nobel, aunque no se lo dieron junto a Marian Gruber-Manago, la mujer que en realidad había encontrado esa enzima, sino junto a Arthur Comberg, otro discípulo suyo, que había hallado los mecanismos de síntesis biológica de los óxidos ribonucleico y desoxirribonucleico. Pero esa es otra historia, desde luego, también para Victoria. En fin, la molécula de Ochoa y Gruber-Manago en realidad no resultó ser exactamente lo que ellos pensaban, aunque sí hacía lo que se esperaba que hiciera, lo que en el meollo de la novela lleva a Ochoa a meterse de lleno en la carrera por descifrar el código genético, un intento para merecer de verdad el Nobel que, a juicio del personaje novelado, no merecía por la polinucleótido fosforilasa. Se trata, pues, de una novela con trasfondo de ciencia, entretenida e ilustrativa. Exilios y Odiseas, de Juan Fueyo, un libro de la editorial Milenio. Léase.
Victoria, hemos hablado, Victoria. Bueno, lo primero, Tony, has podido meter a Odón de Buen, aunque haya sido por un error. Odón de Buen no deja de aparecer
en este
programa. Oye, Victoria, tiene una pinta buenísima este libro. Victoria Toro es biógrafa de Severo Ochoa, escribió una biografía sobre él. Tiene buena pinta, ¿verdad?
Ay, a mí, yo estaba escuchando a Tony y estaba pensando que me apetece un montón
leerlo.
A ti que, porque, pero lo que no entiendo muy bien, Tony, es por qué es una novela, porque lo que contabas es la vida de Severo Ochoa.
Exacto, sí. Sí, sí, es una novela porque
basada en diálogos, basada en hechos reales.
Pasa las cosas, claro. Esta es una novela muy basada en hechos reales. Hombre, yo creo que hay cosas que exagera un poco para que sea una novela precisamente, claro, pero claro, efectivamente, claro. Él en la entrada dice que se ha fijado en las biografías que hay sobre Ochoa y las ha tenido muy en cuenta. O sea que efectivamente es una historia novelada.
Oye, como tú no lo vas a decir, que te conozco, lo voy a decir yo, porque yo soy biógrafa de Severo Ochoa, pero María Jesús Antes Más es biógrafa también con bien, una magnífica
bien conocida, biografía. Bien conocida de Tony,
María Jesús Antes Más. De Severo Ochoa.
Muy bien. Estupendo. Gracias, Victoria Toro. Gracias, Tony Calvo Roy. Estamos
encantada.
En la recta final. Tenemos que despedirnos ya. Esto ha sido todo por hoy en Einstein en Malasaña. Desde ya nos tienes como podcast en m21radio.es y puedes contactar con nosotros tanto en las redes de M21 Madrid, en Twitter, @M21Madrid, como en nuestro Twitter, EinsteinM21. En fin, recordaros que esto es posible por un gran equipo que forma la radio M21, es un equipazo, y queremos destacar a la gente que ha estado detrás de los micrófonos al otro lado de la pecera haciendo que esto se oiga bien. Son Alberto Carlos Tocón, Francisco Izurquiza y Alberto Boerbón. Bueno, solo contaros que la semana que viene volvemos el miércoles a la 1 con alguna sorpresa. Disfrutar de la vida. To enjoy myself first. It's good.